Sí, pues seguimos hablando de estos fotógrafos y llegamos a uno de los máximos exponentes de esta corriente, que es Antoine d'Agata. Antoine d'Agata, que también es un fotógrafo joven porque nació en 1961 y es francés, obviamente por su nombre, nació en Marsella. Y es un fotógrafo que él mismo confiesa que llegó al mundo de la fotografía ya mayor, ya adulto, ya con 30 años. Y empezó a hacer con la cámara lo mismo que hacía sin ella. Dice que hemos leído muchas entrevistas de él y dice que siguió practicando esas mismas actividades: vivir la noche, consumir sustancias que alteraran su conciencia y deambular por las calles y ir viendo y retratando con su cámara lo que iba encontrando, ¿no? Pues ese mundo desgarrado y común al resto de los fotógrafos que estamos hablando también ocupa la parte central de la obra de Antoine d'Agata. La fotografía de él oscila o combina o superpone pues tanto ese concepto de fotografía subjetiva, íntima y que revela el interior del artista, como el concepto un poco opuesto de fotografía objetiva y documental, ¿no? Esos dos polos lo que hacen es unirse y superponerse, y él dice que no quiere renunciar a ninguno de los dos aspectos, al documento y a lo subjetivo, ¿no? Recuerdo también otra vez aquí las palabras de Ricky Dávila hace unas cuantas semanas, hablando de lo mismo, ¿no? De esa dificultad de separar esos dos aspectos y de lo oportuno de hacerlos coincidir, ¿no?, en su obra.
Sí, realmente es documentar lo que te pasa, ¿no?, en cierta forma, ¿no?, lo que te pasa en tu vida, ¿no?, o incluso hacer que te pase algo en tu vida a través de su necesidad de comentarlo, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, que quizás si no hiciera fotos no haría las mismas cosas que hace, ¿no? No sé, todo se relaciona realmente en este mundo.
Es uno, a mí me parece muy interesante, que es uno de los fotógrafos responsables de bueno, pues que esté tan de, no quiero decir de moda, porque no es una moda ni mucho menos, pero bueno, que esté tan de actualidad y que utilicen tanto el estilo de fotografía borrosa, ¿no? Esa estética de fotografía borrosa, y que él mismo confiesa que es como él veía la realidad, ¿no? Que cuando estaba por la noche perdido, pues como un perro vagabundo, como decíamos antes, pues veía borroso, y por eso tenía que hacer las fotografías borrosas, ¿no? No hay tampoco ningún afán esteticista en eso, sino que es la pura realidad. Lo que pasa es que es una realidad subjetiva, ¿no?, filtrada a través de su mirada, ¿no?
Sí, absolutamente. Por otra parte, yo creo que hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no?, leyendo, bueno, aparte de que lo conozco, ¿no?, de haber estado con él aquí en algunas noches en que, cuando daba cursos aquí, pues, en la agencia de cobertura nos encontrábamos. Yo trabajaba en aquel momento allí también en la agencia y estábamos juntos alguna vez que otra, ¿no?, y nos comentaba, ¿no?, qué sentía o qué pasaba por su vida. Y
dice que llega un momento que incluso quiere perder ese protagonismo, el que sea él el que hace la fotografía y que da la cámara a los demás para que sean los demás los que lo fotografíen a él, ¿no?, y que en ese sentido ha dado un giro de 360 grados al rol del fotógrafo, ¿no? Uh-huh. Me parece una experiencia y una cuestión absolutamente personal y interesantísima, ¿no?
Sí. Por otra parte, también una cosa que dice que a mí me encanta, ¿no?, cuando dice el hecho de que él quiere profundamente a todo aquel que fotografía, que no fotografía a la gente a la que no quiere, o sea, que él se conecta afectivamente con aquellos a los que está dirigiendo su cámara, ¿no?, que me parece algo muy hermoso y que además yo me lo creo después de haberlo conocido, ¿no?, las pocas veces que he podido estar con él, hablar con él, ¿no?, que realmente transpira, ¿no?, ese querer, ¿no?, a los demás. Por eso es tan buen profesor, además, porque dentro de este doctor que me estás ahí, cuando este hombre está dando clases, es una cosa alucinante, de verdad, cómo se entrega, qué energía tiene, cómo puede darle a cada uno lo que realmente necesita, con qué suavidad, con qué, vamos.
Podría parecer también que la fotografía utilizada de este modo podría ser como una vía, un pretexto para vivir una serie de experiencias, ¿no?, para vivir de una determinada forma. Y él dice que es justo lo contrario, ¿no?, que él vive de una determinada forma y que la fotografía no es nada más que la herramienta que le puede facilitar el experimentar con más intensidad esas realidades,
claro,
y esas situaciones.
Porque se enganchaba la fotografía después de llevar mucho tiempo haciendo esa
Después
cosa.
De haber vivido,
claro,
exactamente eso.
Sí, sigue viviendo, ¿no? Con esa cosa, en esa especie de esquizofrenia, porque por otra parte, Fontaine tiene varias hijas con, no, tres mujeres, no sé si tiene tres hijas o cuatro hijas con dos mujeres, una cosa así, ¿no? Y me decía él cuando la primera vez que lo vi, que estuvimos tomando copas en un sitio, y decía, bueno, tío, pero ¿cómo puedes conjugar estas dos cosas? O sea, como dice, bueno, porque me transformo, dice, estoy en París, estoy con mi familia, como tal, vuelo, salgo y me convierto en ese otro Antón de Agata, ¿no? Que está relacionado con la heroína, con el alcohol y con la noche y tal, ¿no? Y según parece capaz de llevarlo, no sé hasta qué punto, pero desde luego por ahora se está salvando.
Y es como si hubiera un, como si hubiera habido un desfase entre la vida y la fotografía, ¿no? La fotografía la ha pillado tarde y él confiesa que esas fotografías, entre comillas, de esas escenas de su vida, estaban hechas ya, ¿no? Él lo que está, sí, las está rescatando, las está encontrando sobre la marcha,
¿no? Sí, sí, es como fotografía de su propia memoria, ¿no? Por otra parte, es curioso su modo de vida ahora. Él ya, como decía antes, no tiene ningún tipo de arraigo con ninguna ciudad, con nada, no tiene nada. Es más, fijaros cómo funciona, ¿no? El liceo, creo, ¿no? De París, ¿no? Le manda los carretes porque no tiene dinero para comprar carretes, va por el mundo, funcionando tal y como puede, da sus cursos, por supuesto, eso le permite, como dice, no tener que hacer ningún tipo de fotografía, no sea la que le da la gana, pues a talleres de fotografía puede mantenerse, ¿no? Y de hacer lo que le da la gana por el mundo. Y manda, cuando fotografía, manda sus carretes allí. Allí se revelan y le mandan carretes a él para que él pueda seguir haciendo fotos, ¿no? Y cada cierto tiempo vuelve, analiza lo que ha hecho y se va otra vez y sigue. Y así va funcionando, tiene una maleta y con eso funciona por el mundo, vagando de un sitio para otro. Desde luego es una vida, no sé, bueno, si deseable o no deseable, pero es la vida que, como él mismo dice, la he deseado, y ese, como él mismo dice, su territorio, ¿no? Ante algunas preguntas que yo le hacía, decir, joder, ¿para qué te metes en esto, tío?
Y en cualquier caso, una vida digna de conocerse, ¿no? Nosotros, sí, bueno, hoy hemos tratado,
no, nuestra, ¿no?
No, exactamente, hemos tratado, bueno, pues de acercaros y de presentaros, si no los conocíais, a estos fotógrafos. Queda ahí en el aire, y queda la promesa de abordar a Dairo Moriyama. Posiblemente lo que hagamos en otra ocasión es dedicarle un programa completo, ¿no? Cinco, vamos en los cinco quedan, minutillos que nos quedan.
Bueno, pues le hacemos, vamos, un programa completo a Dairo Moriyama, porque creo que eso lo merece. Me parece que es un genio, sus textos son maravillosos y yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo.
Lo haremos. Bueno, pues en estos cinco últimos minutos... ¿Puedo
decir una cosa que me llama mucha atención? Sí. ¿Sabéis que a los 13 años Antoine de Agata quería ser cura? Es una cosa muy curiosa. Y además estaba enamorado platónicamente de una monja, Sor Jacqueline, que según él entendía, le decía sí, pero no.
Bueno, volvemos, digo, en este final cortísimo del programa a hacer un brevísimo recorrido por la actualidad fotográfica de Sevilla y algunas convocatorias que os recomendamos desde el Fotómata. Supongo que habréis reparado ya más de uno en que la fachada de la FNAC han cambiado las fotografías de Ricky Dávila y a partir de ahora se puede contemplar una estupenda exposición de Aitor Lara sobre, bueno, con fotografías en blanco y negro sobre el mundo taurino, ¿no? También nos recomendamos la exposición en la Casa de la Provincia del fotógrafo español Alfonso, el creador de una verdadera saga de fotógrafos y que trabaja durante la primera mitad del siglo XX y es uno de los iniciadores del reportaje y también un gran retratista, una exposición muy interesante y que yo he contemplado algunas de esas, hay aproximadamente unas 100 fotografías, algunas de ellas incluso me han recordado hasta el propio Adjet, del que hemos hablado aquí también en alguna ocasión. Y bueno, pues tenemos también en la Galería Factoría del Barco una exposición, aunque de tono bien distinto, que se titula E-Toro y que está dentro del proyecto Sketches of Spain de Felipe Rodríguez. La galería de Pablo del Barco, Factoría del Barco, está en la calle San Juan de la Palma. Y también podemos seguir contemplando en las dos salas de Cajasol El Pensamiento en la Boca, en donde un numerosísimo grupo de artistas de la ciudad y colectivos y distintos tipos de asociaciones pues presentan sus propuestas de vídeo y de fotografía. Y por último, anunciar una estupenda, que estamos deseando, una estupenda inauguración para esta próxima semana, el día 5, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pues se inaugurará la primera de las grandes exposiciones de fotografía que este año 2009 dedica y que es sobre los fotógrafos Bleda y Rosa, los últimos premios nacionales de fotografía, de los que ya comentamos y dedicamos aquí un trabajo, un programa. Bueno, pues nada más.
Nada más. Tengo que decir una cosa que hoy me ha alegrado mucho. No es precipitarse, porque ya están en la galería, hablando de, no, de, la, de los acontecimientos en Sevilla, sabéis que Casasol durante mucho tiempo ha tenido un premio de fotografía, ahora ya no es solo de fotografía, es de proyectos, ¿no?, artísticos, con además una cantidad bastante jugosa para aquellos a los que se ha destinado ese premio, y que durante este tiempo todos los catálogos de Casasol que se han estado haciendo de fotógrafos, ¿no?, que durante el premio venía el catálogo, pues eran muy difíciles de encontrar para que los pudiéramos tener, comprar, o sea. El caso es que gracias a Casasol, esos catálogos de esos fotógrafos están en nuestra sala, a vuestra disposición para que los podáis comprar, y yo creo que es una buena noticia porque muchos de ellos se alegrarán de que su trabajo, ¿no?, ya pueda ser visto, ¿no?, por todos nosotros, que para eso se hace, para que sea disfrutado, ¿no?, por el espectador. Bueno, nos vamos.
Hasta el viernes que viene,
nos despedimos. Como siempre, ya sabéis, creo que va a llover, dicen que no va a ser un buen fin de semana, este invierno está siendo duro, climatológicamente, y supongo que la crisis también nos afecta, pero siempre hay que refugiarse en las cosas hermosas, así que ya sabéis, disfrutad de la belleza, disfrutad del placer de conocer, disfrutad del amor, disfrutad del sexo, en el orden en que queráis.